Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Seguimos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Julieta Marón, aquí está Eduardo con nosotros, Tania Santana, la asistencia de producción y teléfonos. Y es día de perfil y nos da muchísimo gusto saludar al maestro doctor, podemos decir.
Maestro.
Maestro uh-huh. Sergio Ramírez Cárdenas, él es coordinador de producción y difusión musical de la Universidad de Guadalajara, Cultura UDG, y vamos a platicar con él pues de muchas cosas. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Julieta, gracias por la invitación a este tu programa.
Tú eres músico, ¿no?
Yo soy músico.
Cuéntanos un poquito de eso, cómo te iniciaste en todo este asunto.
Bueno, yo me inicié... Desde muy chico tuve una cercanía con la música popular, sobre todo por temas familiares, y bueno, ahí tuvimos ese contacto con la música siempre, con grupos de aficionados, después con el rock, de jóvenes y haciendo muchas cosas. Y de pronto se dio la oportunidad de entrar al conservatorio. Abrieron una convocatoria para gente no tan menor, digamos. Yo tenía 18 años. Y entré yo a esa convocatoria en el conservatorio y quedé seleccionado para ingresar. Y ahí empecé mis estudios profesionales. Empecé con el maestro Imre Hartman, el cello, después con Leopoldo Telles, a quien aprecio muchísimo. Y tuve unos maestros realmente excelentes en el conservatorio, ¿no? Jorge Córdoba, el maestro Alberto Alba, que era el director del coro en ese tiempo, pero me dio a mí clases de armonía y de solfeo. En fin, muy buenos maestros, muy buena experiencia tuve yo ahí en el conservatorio. Y poco a poco me fui inclinando hacia aspectos más de la educación musical, de la didáctica musical y de la composición, ¿no? De la composición un poco jalado también por los amigos que tuvieron teatro, que hicieron teatro, que hicieron cine y que me invitaban a musicalizar sus obras y sus películas. Después me fui a Baja California como arreglista residente de la Orquesta de Baja California donde esta era una orquesta que se hizo a principios de los 90 con una camada de maestros rusos que llegaron a Tijuana, bueno, a Ensenada primero, y después a Tijuana, después se trasladaron a Tijuana. Era una orquesta de 16 rusos, que tenía todos los instrumentos de una orquesta sinfónica, pero uno de cada uno.
Y que además, ¿no?, pues son músicos de primera, ¿no?
De primera, ¿no? Y parte de la idea y del convencimiento de las autoridades, a las autoridades de que apoyaran este proyecto, era pues que no había esta clase de maestros en Baja California, este nivel, esta calidad de maestros, y la idea era formar una escuela allí en Baja California para con estos maestros que fuera el núcleo de nuevas generaciones de músicos en Baja California. Entonces a mí me invitan a trasladarme a Tijuana y estuve allá casi 10 años, ¿no?, trabajando con la orquesta, y yo me encargaba, o sea, esa dotación particular de un instrumento de cada uno, uno sinfónica, pero en lugar de tener 20 violines o 25 violines, nada más tenía dos violines, un primero y un segundo, una viola, un cello, un contrabajo, una flauta, etcétera. Es una dotación muy peculiar, pero carente de repertorio, es decir, no hay tanto repertorio escrito para esa dotación a nivel mundial, a nivel histórico en la música. Entonces yo tenía dos encomiendas. Una era tomar, por ejemplo, alguna sonata para clarinete y piano y orquestarla para esa orquesta. Entonces, si hacía una especie de concierto o una pieza concertante para clarinete y pequeño ensamble orquestal. Y la otra encomienda era tomar obras para orquesta sinfónica y reducirlas a la dotación de 16 músicos, ¿no?
Y hacer, como se dice, transcripciones.
Serían como orquestaciones o reorquestaciones, ¿no? Para que pudieran sonar. No es lo mismo que una sección de violines compita, digamos, o alterne con una sección de trompetas, a que un violín alterne con una trompeta. El violín no se oye, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de que sí se oigan todas las voces, todas las cosas, pero en esa dotación. Para mí fue una escuela de orquestación fantástica, ¿no? Porque aparte yo escribía y escuchaba lo que escribía casi al día siguiente y podía hacer correcciones y podía ir aprendiendo ese tipo de orquestación tan peculiar y a escribir para cada instrumento de manera correcta y adecuada. Entonces fue una experiencia fantástica. Y dentro de esa misma época se me encomendó coordinar la parte pedagógica de la orquesta. Entonces ahí empecé yo a trabajar mucho el tema de la educación musical de nivel infantil, intermedio y profesional, de los tres niveles, para los jóvenes que en Baja California, tanto en Ensenada como en Tijuana, como en Mexicali, tenían interés en una educación musical de mayor nivel. Y trabajando con estos maestros extraordinarios que teníamos ahí en Baja California. Entonces, fue una experiencia de 10 años mucho, muy interesante.
¿De qué? ¿En qué periodo?
Fue del 92 al 2001, ¿no? Uh-huh. 9 años y cachito. En ese inter hice yo también una orquesta juvenil en Baja California, en Tijuana particularmente. Después hice otra orquesta en Mexicali, a donde yo iba cada semana. Hicimos una orquesta estatal con gente de Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali. Y bueno, toda esa participación me llevó a solicitar una beca que había entre el Fonca, la Fundación Rockefeller y Vancomer en esa época, que se llamaba el Fideicomiso para la Cultura de México-Estados Unidos, que eran proyectos binacionales, ¿no? Yo, aprovechando la situación fronteriza, pues hice un proyecto de ópera con niños. Mira. O sea, niños tocando y niños cantando. Uno, Bastián y Bastiana de Mozart, con niños de Estados Unidos y de México. Y ganamos esa beca en el año 2000. Hicimos ese proyecto allá en tres ciudades de México y tres ciudades de Estados Unidos, que fue una experiencia maravillosa. De alguna manera, de ahí me...
Oye, Sí. Paréntesis, antes de que sí. continúes, pues esa experiencia de trabajar con niños, ¿no? Me imagino que ya eran músicos, que ya tenían una preparación y demás, o cómo fue que conformaste esta orquesta.
Sí, bueno, ahí convocamos a niños y jovencitos de la orquesta que yo había fundado en Tijuana y la de Mexicali, las dos, la Sinfónica Juvenil de Tijuana y la Orquesta Juvenil de Mexicali, y también del Centro de Estudios Musicales de la Universidad de Baja California, que estaba en Ensenada, ¿no? Uh-huh. Que era una orquesta que tenía más tiempo, que tenía más trayectoria, y donde nuestros maestros dedicaban mayor carga horaria en el estado, que en Ensenada, ¿no? En la universidad. Entonces, allí había una orquesta también muy interesante, y entonces con niños y jóvenes de esas tres orquestas, y convoqué también, con los contactos que ya habíamos desarrollado en esos años, a jóvenes de orquestas infantiles y juveniles, tanto escolares como de los condados de California, del sur de California, ¿no? De, básicamente de San Diego, de San Bernardino, donde habíamos tenido ya un intercambio previo, que está al norte de Los Ángeles, y de bueno, básicamente de esos y de la parte San Isidro y esa, la parte fronteriza con Tijuana.
¿Y qué requisitos eran los solicitados en la convocatoria?
¿Para los niños?
Ajá.
Solamente que los maestros los propusieran, es decir, teníamos un cupo. En lugar de nosotros mismos hacer las audiciones, dejamos que los maestros de cada orquesta propusieran a los integrantes. Y entonces se hizo un grupo muy compacto, la verdad muy 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 interesante. Nos fue muy bien con esa experiencia, nos fue muy bien con toda la rendición de cuentas que hicimos para el proyecto de becas. Y al año siguiente me invitan a dirigir el Sistema Nacional de Fomento Musical, que es el programa de orquestas infantiles y juveniles y coros y bandas infantiles y juveniles que tiene el gobierno federal, y me invitan a Conaculta, pues, a trabajar ahí como director de ese sistema, y me fui a la Ciudad de México, me regresé a la Ciudad de México en 2001, principios, en febrero de 2001, y estuve ahí en el sistema hasta 2009,
mediados de 2009. Trabajo paralelo en la música y en la gestión también.
Y en la gestión, es decir, sí, bueno, por supuesto, ahí aprendí muchísimo de gestión, organizamos muchos eventos muy muy importantes, entre otros, giras nacionales con una orquesta de niños, de todos menores de 17 años, de todo el país, ¿no? Es una orquesta, la orquesta que sigue existiendo, ese programa, la Orquesta Sinfónica Infantil de México, la OSIM. Hacíamos giras en mi época, ahora son más pequeñas, pero en mi época hacíamos 14 conciertos en 14 ciudades distintas en 15 días. Es decir, wow. Una ciudad cada día. Gestionar eso, pues, nos llevaba un año entero, ¿no? Porque los estados, las instituciones culturales de los estados nos recibían, nos pagaban hotel y comida, y nosotros pagábamos los camiones, el transporte de los niños. Viajábamos 200 personas, era un trabajo de logística muy, muy, muy importante. Y bueno, toda esa gestión fue fantástica. Y también hicimos ahí en esos años la licenciatura en un programa que llamamos Programa Orquesta Escuela, donde la propia orquesta era el lugar donde los jóvenes aprenden toda la música, la teoría, aprenden todo a partir de incluso mucho basado en el repertorio que están tocando, que eso es muy interesante. Cuando uno va a la escuela, bueno, tú lo sabes, tú también eres músico, lo que uno estudia en solfeo no tiene nada que ver con lo que estudia en el instrumento, lo cual tampoco tiene nada que ver con lo que está cantando en el coro, y no tiene nada que ver con nada. No hay ninguna relación entre las distintas, en esto, con historia de la música, con nada. Y entonces sale uno con el cerebro totalmente fragmentado.
Desarticulado.
¿No? Exacto. Y aquí lo que hacíamos era que todo tuviera esa relación, es decir, que lo que estudiaban en teoría, en historia de la música, estudiar historia de la música con la partitura en la mano. Eso era muy importante para nosotros. No estudiar la biografía nada más de los compositores o lo que pasaba en el mundo en esa época, sino decir, bueno, eso traducido a la música y aquí está la partitura y vean cómo este periodo, el periodo clásico, el periodo romántico, se diferencia de esta manera en las notas. Entonces se hacía el análisis musical al mismo tiempo que la historia de la música. Y eso tenía que ver con el repertorio que estaban tocando con la orquesta en general, no siempre se podía, pero en general tenía algo que ver. Y la parte del solfeo y de la armonía, el contrapunto, también se estudiaba a partir de lo que ellos estaban tocando. Entonces es un programa bastante interesante, sigue existiendo, y logramos que la SEP lo reconociera, ¿no? Fue un trabajo de muchos, de prácticamente de 4 años, para que la SEP nos diera el reconocimiento oficial de los estudios allí. Y bueno, ya los egresados, y lo digo con mucho orgullo, no nada más de mi parte, sino de todos los que participan incluso actualmente de ese proyecto, los egresados de ese programa ganan las audiciones en las orquestas del país, ¿no? O sea, están ubicados en posiciones ya de trabajo profesional importantes, porque han tenido una práctica casi profesional durante toda su formación. Entonces ha sido muy interesante.
Y con las herramientas necesarias.
Claro, ¿no? Y claro, muchos de ahí se hacen estudios en Europa y regresan, en fin. Ha sido creo que un programa muy, muy importante. Y también hicimos un programa comunitario, un programa de orquestas comunitarias. Fundamos aquí una orquesta en Guadalajara, me tocó a mí fundar la Orquesta de Lomas del Paraíso, que fue la primera orquesta comunitaria que hicimos en mi gestión.
¿Cómo es una orquesta comunitaria? ¿Cómo nos platicarías eso?
Pues nos vinculamos primero con las instituciones culturales de los estados, y nos y buscamos irnos a zonas de las ciudades de las más necesitadas, digamos, que tienen condiciones de pobreza, tanto económica como temas de salud, como temas educativos también, de rezagos educativos importantes, y ahí ubicamos la orquesta, para que los niños que participan ahí no tengan que trasladarse fuera de su rumbo, digamos, ¿no? O sea, que no tengan que tomar transporte público, sino van prácticamente muchos a pie a los ensayos, o están muy cercanos, y está la orquesta ubicada en su propio entorno.
Porque fíjate, comunidad. Ahora que lo mencionas, digamos, si lo puedo decir así, logísticamente, es un tema, porque también aquí lo vivimos en el programa de los niños, pues no es nada más que estén los niños, sino todo lo que implica que los papás los lleven, si los pueden llevar, si los papás trabajan, no los pueden traer, no los pueden dejar ir solos. Todo esto es parte de, ¿no?
Claro.
Ahora que mencionas esto.
Sí, o sea, el trabajo que hay que hacer, no solamente uno pega un letrero y pone una convocatoria, sino hay que hacer trabajo con los padres de familia, por supuesto. Los padres se involucran de una manera importante en algunas actividades de la orquesta. Por ejemplo, conseguir refacciones para los instrumentos no es algo que la institución no da de por sí, sino los papás tienen que buscar la manera de hacer una caja, hay una cooperacha, una cooperativa, para poder comprar cañas para los clarinetes o para los oboes, cuerdas para los violines y los chelos, en fin. Todas esas refacciones que se necesitan.
Otro tema.
Y que tienen un costo que se puede solventar con ese tipo de participación. Claro, ya cosas mayores, se rompe un instrumento, a veces se rajan los instrumentos, por ejemplo, los oboes, los fagotes, por el clima mismo, ni siquiera es un descuido.
Y luego,
eso sí los atendíamos nosotros con la institución, es decir, los reparábamos nosotros esos instrumentos. Pero las refacciones de uso cotidiano, eso sí, por ejemplo, los papás se involucraban en eso y cobraban sus cuotas que ellos mismos manejaban. Nosotros nos metíamos con esos recursos, ellos mismos manejaban sus cuotas como padres de familia y con eso atendían una serie de cosas de los niños. Lo mismo sus uniformes, sus playeras, sus pantalones, todo lo que decidieran ellos hacer lo hacían de manera propia. Entonces había que trabajar con ellos también de manera importante.
¿Y cómo le hacían con el tema de la compra de los instrumentos? Porque también estaba pensando, hay niveles en los instrumentos, lo sabemos, ¿no? No es lo mismo en el caso de un violinista, un Stradivarius, que una guitarra de paracho. Bueno, hay niveles, en paracho también hay grandes también constructores, hay niveles, claro. Pero eso también conlleva a un sonido del instrumento.
Claro.
Entonces, esto es muy importante porque un espectador, pues, escucha, pero no es lo mismo escuchar un clarinete de tal marca que de otra. Se sabe públicamente, por ejemplo, que Carlos Prieto compra su boleto cuando viaja en avión, compra dos boletos, uno para su chelo y otro para él, ¿no?
Así es.
Porque vale tanto y además es tan delicado que no se puede dar el lujo de que le pueda pasar algo a su chelo, ¿no?
Exacto, de meterlo uh-huh. Con el equipaje. Sí, bueno, eso fue algo que sí cuidamos mucho. Los instrumentos los compró la institución, uh-huh. los comprábamos nosotros desde la institución. Hacíamos bueno el proceso de licitación, pero sí buscábamos que dentro de las reglas de la licitación viniera muy muy claramente la calidad de los instrumentos, ¿no? Por supuesto, son instrumentos para niños, para estudiantes, no son Stradivarius ni mucho menos, pero sí también en ese nivel de instrumentos también hay distintas calidades.
Exacto,
calidades. Y buscamos que hubiera que fueran instrumentos de calidad, ¿no? Desde los atriles, los instrumentos de aliento, las cuerdas, etcétera, porque además el niño no está, o sea, si le das un mal violín le cuesta más trabajo aprender. O sea, no es ni siquiera que suene el violín más o menos o suene medio feo el violín, sino que al niño le cuesta más trabajo aprender porque está duro, porque no responde al ataque, en fin. Y aquí se buscaba que los instrumentos fueran, sí, instrumentos de estudiante, pero que tuvieran un cierto nivel de calidad, equivalente a los de una high school de Estados Unidos. Es decir, uh-huh. a ese nivel de calidad de instrumentos comprábamos. Hiciera una inversión fuerte, digamos. Esos instrumentos se daban en comodato a los niños, los papás nos firmaban una responsiva, se hacían responsables del instrumento, y los instrumentos se mantienen, no se pierden, no se los cuidan bastante los niños, y es la herramienta que nosotros dábamos para que ellos pudieran aprender. Eso y los maestros, que es la parte más importante.
Pues bueno, hicimos énfasis en este capítulo y puedes continuar como ibas con lo que estamos conociendo de tu trayectoria, Sergio Ramírez.
Gracias.
Para que conozcamos al coordinador de música.
Muchas
de,
gracias. Bueno, esto lo estuve haciendo yo durante 8 años, del 2001 al 2009, y en el 2009 me invitan al Instituto de Salud y Bellas Artes como subdirector general. Entonces, ya de ahí, pues es otra experiencia importantísima, porque ya no solamente me encargo de la música, sino también del teatro, de la danza, de la ópera, de la literatura y de los espacios escénicos, el Palacio de Bellas Artes, Centro Cultural del Bosque y otros espacios que tiene el Instituto en la Ciudad de México. Entonces, para mí se abre un panorama como gestor cultural, ¿no? Ya no como músico, sino como gestor, como funcionario de cultura, enorme, ¿no? Porque es un horizonte, pues, prácticamente todas las artes, excepción hecha de las artes visuales, las artes plásticas. Entonces, ahí, bueno, también desarrollamos un trabajo muy cercano a los creadores, muy cercano a los artistas, y entre otras cosas me tocó a mí impulsar la creación de dos nuevos grupos artísticos, que es lo que eso no sucedía en el instituto durante más de 30 años, no se había creado ningún grupo artístico nuevo, y creamos el CEPROMUSIC, que es el Centro de Producción de Música Contemporánea, y el CEPRODAC, que es el Centro de Producción de Danza Contemporánea, que son dos lugares donde se trabaja, digamos, la vanguardia artística, ¿no? Que requiere de un aprendizaje específico también, y de un entrenamiento específico de los intérpretes para lograr esto, y también de los directores y de los coreógrafos y los creadores. Como sabemos, bueno, la música contemporánea y la danza tiene como que otro matiz, pero la música contemporánea es poco difundida por las agrupaciones tradicionales, por las orquestas.
¿Te refieres a compositores vivos?
Compositores vivos, y sobre todo aquellos que usan un lenguaje más complejo, digamos, poco accesible a veces para el público general.
Menos melódico,
exacto,
por ejemplo, también.
Exacto,
¿no?
Que esa es una parte que yo a veces insisto en cuando la gente dice, bueno, pero ¿por qué esa, son puros ruiditos esa cosa, no? Yo les digo, es que hay que escuchar eso sin prejuicios.
Es que,
¿no?,
se necesita además cierta educación, yo creo que para esto.
Y sobre
auditiva.
Todo, no tener, te voy a platicar una anécdota que platico yo frecuentemente. Estaba cuando con el Sepromusic, no me acuerdo si fue el concierto, no fue el concierto inaugural, fue un concierto de un programa muy complejo, ¿no?, de unos compositores británicos, vivos, con proyecciones y con muchas cosas había. Y un domingo, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Y entró una pareja de gente, no sé, de unos 60, 65 años quizás, con su bolsa del mercado, gente humilde, ¿no?, que se metió a la sala, a un concierto de música súper vanguardista, muy contemporánea. Y yo estaba con un crítico musical sentado ahí a un lado, y me decía, se van a salir. La música era muy difícil. Y dijimos, bueno, yo creo que no, pero vamos a ver. Y pasa la primera parte del concierto, intermedio, se levantan y se van. Y cuando empieza la segunda parte, regresan y se sientan en sus lugares y escuchan toda la segunda parte. Al final, la señora sobre todo aplaudía con un fervor a una música rarísima, sin melodía, sin, o sea,
y, con otra estructura, digamos,
sí,
¿no?
Y decía, ¿qué pasó? Le digo, mira, lo que pasa es que, primero, la señora no tiene prejuicios, no dice, a ver, ¿a qué hora entra la melodía? A ver, ¿a qué hora entra la armonía? No se pregunta eso, simplemente lo que ve es a unos jóvenes músicos echándole muchas ganas, con mucha energía, mucha proyección, tocando algo, pues sí, rarísimo, pero con una gran convicción. Y eso le transmitió a ella algo que la movió. Además, le digo, que pagaron sus 20 pesos para entrar, ¿no? Entonces, de modo de no desquitarlos, ¿no?
Exacto.
Entonces, esa combinación yo creo que fue muy buena. Entonces, yo creo que esta música, bueno, te puede gustar o te puede no gustar, pero finalmente, la mayor parte de esta música está hecha por gente profesional, está hecha por gente que está en la búsqueda de nuevas sonoridades, de nuevas formas de expresión musical, de nuevas formas de transmitir a través del sonido parte de la naturaleza de nosotros, los humanos, y creo que vale la pena experimentar esa escucha y aprender a escuchar también esa música, ¿no? Entonces, se crearon estos dos grupos en mi gestión, digamos, como subdirector general de Bellas Artes, y bueno, ahí estuve hasta el 2017, otros 8 años ahí en Bellas Artes, que es un periodo largo para un subdirector general. Normalmente los cambios son más cortos, más rápidos, y después ya me dediqué prácticamente a la gestión, a la consultoría. Tuve muy buenos proyectos, asesoré proyectos de todo el país. Y luego pues me vine aquí a Guadalajara a hacer un proyecto con la Secretaría de Educación, originalmente.
Y aquí nos quedamos, en Guadalajara, porque okay, es hora del corte.
Muy bien.
Estamos platicando con el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, es coordinador de Producción y Difusión Musical de la Universidad de Guadalajara, Cultura UDG, conocida más coloquialmente. Si quieren ustedes preguntarle algo, comentar, estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, y volvemos con ustedes en unos momentos aquí por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura. No te muevas. Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Continuamos esta mañana aquí por El Ojo de la Cerradura, conversando con el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, que comentaba, es coordinador de Producción y Difusión Musical de la Universidad de Guadalajara, y dividimos el programa en dos, digamos, que antes de Guadalajara y Guadalajara. Y además tenemos una llamada de Terry Merrin, que felicita al invitado por su trayectoria y su música. Y quiere, bueno, sus datos para saber si se asesora o si asesoras o qué harás aquí en Guadalajara, que es precisamente pues lo que vamos a tocar en esta segunda parte del programa.
Así es.
Bueno, ahora comentáis, bueno, si quieres comentar de una vez los proyectos o vamos a que llegaste a Guadalajara y ahora llegamos a la pregunta. Es decir, decías, llegaste a la SEP.
Sí, llegué a un proyecto con la Secretaría de Educación de Jalisco, uh-huh, con la SEG.
SEG.
Ah, okay. Sí, que pues arrancamos ahí con algunas dificultades de diversa índole, administrativas, en fin, que al final, digamos, un proyecto que habíamos diseñado para 6 años duró 4 meses, ¿no? Nuestra participación. Y entonces, salí yo de ese proyecto a principios del 2020, junto con mis colaboradores que estábamos aquí, pero ya estábamos aquí en Guadalajara, ya habíamos mudado. Yo había cambiado mi oficina de domicilio de la Ciudad de México a Guadalajara, ya teníamos aquí la oficina, en fin, ya estábamos puestos aquí. Familiarmente, yo me traje a mi mamá, que tenía 96 años, o sea, ya era como difícil regresarme otra vez a la Ciudad de México, entonces decidí quedarme aquí y tuve la fortuna, de veras lo digo con esas palabras, la fortuna de que de la Universidad de Guadalajara me buscaron para, ya con la pandemia, para colaborar en el proyecto de Cultura y Salud que Cultura UDG impulsó. Yo, mi relación con la universidad, pues tenía mucho tiempo atrás, muchos años atrás, desde Limba, ¿no? Teníamos una relación profesional 100% de colaboración de algunas cosas.
¿Hiciste algo en el IMBA? No, recuerdo que lo habías comentado.
En el IMBA, bueno, fui el subdirector general.
Muy bien.
Entonces, fui subdirector general ahí durante 8 años y en ese periodo, pues, tuve relación con muchas instituciones del país, pero con la Universidad de Guadalajara de manera particular. Incluso en 2019, antes de yo venirme, incluso antes de pensar en venirme a Guadalajara, colaboré con la universidad en el congreso de ISPA, de International Society of Performing Arts, que organizó la UDG aquí en Guadalajara, que fue un congreso súper exitoso, y me invitaron a participar en la organización, sobre todo en el diseño de las actividades académicas, de las conferencias, etcétera, ¿no? Junto con gente de la propia universidad. Entonces, ya, digamos, yo tenía una relación ya estrecha con la universidad y me invitan, pues, en 2020, en la pandemia, a colaborar de manera externa en este programa de Cultura y Salud. Y estuve todo el año pasado trabajando de la mano con la universidad en ese proyecto de Cultura y Salud, y que creo que fue un proyecto muy, muy atinado de la UDG para enfrentar el tema de la pandemia, y que pues ha dado unos resultados fantásticos. Toda la parte digital que ha levantado Cultura UDG y el conjunto Santander son ejemplo para el país, creo yo. Y bueno, tuve esa participación, digamos, como freelance con la universidad. Y a finales del año me invitan ya a participar como coordinador de producción y difusión musical de la universidad, de Cultura UDG. Y por supuesto acepté con mucho gusto, con mucho placer y orgullo de haber sido invitado. Y desde enero, digamos, empecé ya de lleno a trabajar en esto. De lleno, entre comillas, porque pues todavía con la pandemia, recordarás que justo en enero fue cuando vino el pico más alto, cuando la universidad cerró del todo sus actividades administrativas incluso. En fin, fue un inicio difícil, bueno, como todos los mexicanos y toda la gente del mundo lo hemos vivido, pero bueno, ya estoy integrado a la UDG a partir de este 2021.
Y bueno, respecto E iniciando en este en esta parte con la pregunta de Terry Merín, que por cierto les recordamos los números 31 34 22 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Pregunta si tendrás algún tipo de asesorías, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, puedes comentar algo.
Sí.
Sobre todo también tu proyecto y propuesta ahora que estás al frente.
Sí, bueno, estamos ahí en las oficinas de la Coordinación de Música. Ahorita les doy los teléfonos de ahí para cualquier persona, cualquier músico, cualquier gente que quiera comunicarse con nosotros. Los teléfonos de todos modos están en la página Cultura UDG.
Uh-huh. Sí. Y bueno, lo que das los teléfonos, si los encontramos por aquí, uh-huh, cuéntanos de tu propuesta, de lo que tienes planeado.
Bueno, pues la idea de fundamental de nuestros planes ahorita, pues es, bueno, evidentemente seguimos en una situación especial, ¿no? Donde el terreno de los conciertos pues ha estado prácticamente suprimido hasta estos últimos días, y entonces hemos estado pues con la difusión de algunas cosas pregrabadas que se han hecho. Entre otras cosas, me parece muy importante lo que hicimos fue una de las cosas creo que muy interesantes. Hicimos una clase magistral con el violinista Maxim Vengerov, uno de los mejores, más importantes violinistas a nivel mundial.
En línea. Wow.
En línea, eso fue la semana pasada. Hicimos todo un proceso de selección de jóvenes.
¿De la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara?
Tanto de la Escuela de Música como de la Orquesta Higinio Rubalcaba, que depende de la Coordinación de Música de Cultura UDG, como una invitada de la Filarmónica de Jalisco. Entonces, seis participantes hubo en estas clases en 2 días, tres un día, tres otro día, en directo con el maestro Vengerov, tomando una clase en línea, pero de veras, hoy hablé con una maestra que asistió presencialmente, bueno, asistió al auditorio donde estaban los jóvenes tocando, y me dijo que sus hijos le decían: ¿qué te pasa, mamá? Y es que estoy extasiada con las clases, con las clases de Vengerov. Realmente fueron unas clases magníficas. Hicimos esta transmisión, este contacto en línea la semana pasada con Vengerov y los alumnos, y las clases se van a transmitir a través del portal Cultura UDG y a través del portal Vengerov, los dos, entre julio y agosto. Una cada semana, una clase cada semana, un alumno cada semana. Ya haremos la difusión cuando nos den las fechas exactas. Ahorita está en un proceso de postproducción, pero daremos. Esa fue una actividad fabulosa, yo creo que hicimos. Por otro lado, también ya empezamos con la Orquesta Higinio Rubalcaba, que decía yo, esa depende de la Coordinación de Música de
Cultura UDG. Que sí estaba primero en el CUSEA, luego pasó al CUAD general y ahora, exacto, está directamente con ustedes.
Ahora está directamente ya en Cultura UDG. Y este fin de semana, este sábado, en 2 días, tendremos el primer concierto después de la pandemia.
¿Cuándo, perdón?
El sábado, aquí en el Ágora Jenkins
del
Centro Cultural.
¿Y qué van a interpretar?
Van a tocar el cuarteto número 1 de Domingo Lobato, que es una obra que se adaptó para una orquesta de cuerdas, todavía en vida del maestro, él vio la partitura. Van a tocar el danzón número 5 de Arturo Márquez, versión para orquesta de cuerdas también, del propio Arturo Márquez, el vals Alejandra, Gavota de Ponce, salsa para Cristina. En fin, va a ser un programa muy atractivo, ¿no? El concepto se llama Salsa, Vals y Danzón, Música del Corazón, ¿no? Que es música que le vaya a gustar a todo mundo, ¿no? El cuarteto es un cuarteto que sí dura un poco, como 25 minutos, pero es una música muy accesible, es una música romántica muy bien escrita por el maestro Lobato, que vale la pena la
ven y escuchar. Que además viene su el aniversario. Exacto. Y cuéntanos un poquito también. Sí. Que se está preparando algo en relación al maestro, ¿no?
Sí, de hecho esto es digamos la otra actividad importante que hemos desarrollado en estos meses. Es desde el año pasado el maestro Lobato cumpliría 100 años de, bueno, se celebraron 100 años de su nacimiento y la pandemia impidió hacer el homenaje que tenía planeada la orquesta para el maestro. Entonces lo retomamos ahora que yo entré en el formato digital, y ya grabamos las piezas, grabamos tres piezas de él, este cuarteto para orquesta, la sonata Noel para violín y piano y tres piezas michoacanas para violín y piano. Son las obras que grabamos, que estamos ya al final de la edición. Este mes sale el concierto, homenaje a Domingo Lobato, y poquito a poco, digamos, pensábamos hacer un concierto como comentado y con algunas intervenciones, pero la verdad es que quisimos darle más relevancia al tema del homenaje a Lobato. Es un compositor, creo que tiene una importancia en varios aspectos, en el aspecto musical como compositor mismo y en el aspecto también pedagógico como maestro, ¿no? De composición y de música en general, y también en el aspecto de la gestión como director de la Escuela de Música y como formador, digamos, de una estructura educativa que se fortaleció realmente y uh-huh. se consolidó durante su gestión. Entonces, toda esta importancia es poco conocida, ¿no? Casi desconocida, sobre todo a nivel nacional o internacional. Y pensamos que es una buena oportunidad para divulgar todo este trabajo del maestro, y es lo que queremos hacer. Entonces, en lugar de hacer un solo concierto comentado, vamos a hacer el concierto por un lado, en formato digital, y un pequeño documental, también digamos, no muy largo, para que sea muy muy visto por el público, donde se hable del maestro y de su obra, de su trayectoria, y podamos divulgar tanto su vida como su obra en ese documental, como un primer paso, yo creo, para una reivindicación que queremos hacer y que creo que es necesario hacer del maestro, porque era un compositor muy importante y también un personaje musical muy importante.
Y además, no sé qué opines, Sergio, poco se ubica a la música con su valor patrimonial, por ser intangible, en relación, por ejemplo, a la arquitectura o la plástica, ¿no?
Claro.
No sé qué opinas tú en ese sentido.
Claro, sí, comentamos hace ratito en el corte de tantas obras que se han compuesto, por ejemplo, con las becas, uh-huh. y que son obras que,
sí.
que
ahí se quedan.
Pues ahí se quedan archivadas, ¿no? Y que finalmente es el trabajo de los creadores mexicanos que están haciendo todo esto, y de eso un porcentaje muy pequeño es lo que se difunde, ¿no? En parte porque la programación de las orquestas y de los grupos estables poco incluyen la música mexicana de compositores vivos, ¿no? Poco, no es que no lo hagan, pero lo hacen en un porcentaje muy pequeño. Y por otro lado, tampoco hay agrupaciones especializadas que tengan la suficiente capacidad y la suficiente difusión como para divulgar toda esta música que se hace, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que queremos hacer. He entrado yo en contacto con algunos grupos, algunos jóvenes músicos que están haciendo música contemporánea de manera seria y de manera profesional, incluso algunos casi exclusivamente a eso se dedican, para empezar a encontrar los espacios y los momentos adecuados para difundir esta música tan importante. Entonces, creo que, bueno, eso es algo de lo que queremos hacer, pero digamos de lo que hemos hecho es esto, este homenaje que este mes saldrá el concierto ya en el portal de Cultura UDG, y el documental, yo creo que máximo en agosto estará listo para también para difundirse. Y por otro lado, los conciertos de la orquesta, vamos a empezar ya con programación de música de cámara. Tenemos un convenio, bueno, un convenio apalabrado con el Instituto de Bellas Artes, de también tener presencia de concertistas. Aquí hay concertistas de Bellas Artes que radican aquí en Guadalajara, que queremos darles prioridad, que ese es el otro punto. Queremos trabajar mucho con gente de aquí, gente local. Toda esta situación, el público lo sabe, ha tenido a los artistas y a los, sobre todo los músicos que viven de los conciertos, en una situación económica, laboral tremendamente difícil, porque no ha habido conciertos, no ha habido trabajo, no ha habido nada. Entonces, lo que queremos es ahorita enfocarnos mucho en los artistas locales, no exclusivamente, porque a veces es necesario también tener otra visión, y sobre todo también porque teníamos compromisos desde el 2019 con algunos artistas internacionales.
Otra pregunta, y antes quiero que no se nos pase, voy a decir, aquí encontramos los números de teléfonos de la Coordinación de Producción y Difusión Musical. Son 38-26-0606, 38-26-0606 y 38-25-84-35. 38-25-84-35, y ahí les va otro, son tres. 38-27-59-11. 38-27-59-11 es la Coordinación de Producción y Difusión Musical. ¿Qué me comentas en el tema de reavivar las presentaciones en el Paraninfo Enrique Díaz de León, Sergio?
Sí. Bueno, ahí tenemos un proyecto doble, digamos, bastante interesante. Uno es, por supuesto, hacer conciertos de música de cámara, ¿no? Uh-huh. La orquesta misma, la Orquesta Gineo Rubalcaba, tendrá próximamente, ya lo anunciaremos, un concierto ahí, en el Paraninfo. En cuanto podamos ya concretar la fecha, la haremos pública. Pero también tenemos un proyecto que estamos construyendo con el museo, con el MUSA, para hacer la noche de museos, hacer uh-huh. conciertos en el marco de las exposiciones del MUSA. Entonces, eso se arrancará regresando.
¿Y eso sería en el Paraninfo o en el patio del MUSA?
Sería, se mezclaría, lo que pasa es que en la época de lluvias no podemos hacer tantas cosas en el patio. Entonces sería mezcla, sí. ¿No? Tanto en el Paraninfo como en el patio. Y bueno, eso es algo que para la Orquesta de Gineo Rubalcaba, el Paraninfo ha sido una de las sedes principales, ¿no? De sus presentaciones, que es un marco extraordinario, ¿no? Extraordinario para
la acústica,
para una orquesta,
¿no?,
de cuerdas, y creo que yo que lo vamos a activar pronto. La cosa es que la reactivación está siendo muy lenta,
¿no? ¿No?
Justo de aquí me voy yo a una junta para ver si ya podemos programar algunos conciertos de música de cámara en pequeño formato,
muy íntimos. Estamos todavía en pandemia, realmente no se ha terminado. Ya han bajado los contagios aquí en México, en Guadalajara, pero todavía no se llega a su fin. Entonces, no deja de ser un, aunque sea mínimo, pero riesgo, ¿no?
Así es. Sí, hay mucha gente que todavía no tiene sus vacunas completas. Uh-huh. O sea, la gente, los adultos mayores de Zapopan, todavía no tenemos la segunda
dosis. Y todavía los de 50 no comienzan a vacunar, por ejemplo.
No comienzan, ¿no? Entonces, en fin, falta todavía mucho por el tema de la inoculación, y creo que todo eso pues hace que vayamos muy despacio. Claro, hay medidas que ya se han ido tomando. Hemos hecho ya pues estas actividades que hemos hecho y realizado, tanto en espacios exteriores como en espacios interiores, como las clases magistrales, las hemos hecho con protocolos muy estrictos de salud, y nos han permitido, bueno, no tener ningún caso de contagios en ninguna de nuestras, uh-huh. de nuestras acciones. Todavía no hacemos con público en sala. Pensamos que muy pronto, no quisiera yo decir fechas, pero ya yo estoy ya apartando las fechas para el próximo mes, ojalá podamos ya abrir a público con formatos pequeños, reducidos de 30-40% de la sala, pero que ya la gente pueda acercarse.
Ahora, me imagino que, y te pregunto, en un futuro un poquito más mediano, no sé si se retomará el proyecto de los miércoles alternativos en el Teatro Vivian Blumenthal.
Sí.
Que también es muy difícil ahora porque es un lugar muy encerrado, ¿no?
Sí. De hecho, ya tenemos grupos confirmados para uh-huh. para ese ciclo a partir de octubre, que esperamos que ya esté abierto, aunque sea parcialmente, el acceso público. Pero bueno, estamos un poco como en todo, ¿no? Esperando que nos den luz verde para las autoridades para poder hacerlo público y oficial, ¿no? O sea, ya los grupos están listos, nosotros estamos listos, los técnicos están listos, todo el mundo estamos listos para arrancar, nada más necesitamos las autorizaciones pertinentes. Lo que sí estamos haciendo, y quiero anunciarlo, es este sábado, pasado mañana, tenemos el primer concierto de la Orquesta Higinio Rubalcaba de manera presencial desde la pandemia. Este concierto va a ser en el Ágora Jenkins del conjunto Santander.
¿Y pueden, es entrada libre o cómo está el acceso?
No, los boletos ya están a la venta en el portal del conjunto Santander. Vamos muy bien de venta, tenemos ahorita más de 300.
Ya la gente está ansiosa por ir a algo, ¿no?
La gente está ansiosa. Entonces los esperamos ahí este sábado a las 8 de la noche.
Pues muy bien,
se pone muy padre, la invitación. Yo ya fui a unos conciertos. Se pone fantástico.
Porque es una especie de réplica de un teatro griego, si se puede llamar así, ¿no?
Sí, pero aparte hay unos tapetitos, se llama picnic, música picnic.
Ajá.
Y puedes comprar tus carnes frías, tus quesitos, tu vinito, y ahí te sientas en una silla muy cómodo a escuchar un concierto muy divertido, muy, muy, muy agradable.
¿Repetimos la fecha?
Es el 5 de junio, sábado 5 de junio. A las 8 de la noche, Conjunto Santander.
Ya, este sábado, apunten. Muchísimas gracias, Sergio gracias. Ramírez, por acompañarnos. Que sea la primera, pero no la última.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias a Eduardo, gracias a Andrea. Yo soy Julieta Marón y nos escuchamos. No, mañana no, mañana es Alicia Caldera con Hilando Fino. No se lo pierdan en punto de las 11. Y nosotros hasta el lunes por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Super simple.